Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:05, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este viernes 10 de enero. Una jornada donde han bajado las temperaturas, mucho frío tenemos en la geografía ourensana. De hecho, se esperan hoy máximas en la capital de tan solo 7 grados, las nieblas son intensas. Mucha precaución en las carreteras si circulan por la red viaria ourensana porque hay algunas zonas todavía afectadas por las nieblas espesas en nuestra geografía. Hoy, de nuevo el alcalde de Ourense nos dio a conocer una noticia esta mañana y que tiene que ver con el tráfico en la ciudad, y es que la calle Concordia, que es una de las principales vías de acceso del centro de la ciudad, va a ser de acceso restringido a vehículos desde finales de este mes. Lo ha avanzado, lo ha anunciado el alcalde Ourense, quien dijo que con esta medida persigue dar un paso adelante decisivo para mejorar la movilidad peatonal en la ciudad y promover un modelo de ciudad que dé prioridad a los peatones frente a los vehículos. Esta calle, por tanto, va a dejar de recibir el tráfico ordinario de vehículos, más allá de los que tienen plazas de garaje y los que quieran ir a los aparcamientos públicos. Todo el resto de vehículos van a tener que desviarse por la calle Juan 23 cuando lleguen a la glorieta de Progreso hasta Concordia. Las plazas de aparcamiento en superficie, en zona azul, que hay actualmente, se van a reservar para los vehículos de carga y descarga, que solo las van a poder utilizar en los horarios autorizados para dar servicio tanto a Concordia como a la calle El Paseo. Uno de los objetivos que persigue el Ayuntamiento Ourense con esta iniciativa es dar un carácter verdaderamente peatonal a la calle El Paseo y a la calle Santo Domingo, cuyos tránsitos aseguran que se ven constantemente afectados por el tráfico de vehículos por la calle Concordia. De esta manera, a finales de mes, no habrá tráfico ordinario de vehículos y con ello pretenden que sea peatonal tanto la calle El Paseo como la calle Santo Domingo. Es una de las iniciativas recogidas en el plan de movilidad promovido por el Ayuntamiento de Ourense y que aborda cuestiones como reducir la velocidad en el casco urbano a 30 kilómetros por hora o poner cámaras de vigilancia y radares para incrementar la seguridad viaria. La otra noticia del día la encontramos en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, y es que Manuel Javier Novo Coldefors, que estuvo 9 años al frente de la comandancia de la Guardia Civil, dice adiós, va a asumir un nuevo reto en La Coruña y se está despidiendo estos días de las distintas autoridades. Esta mañana mantenía un encuentro con los medios de comunicación. Esperamos que la próxima semana podamos contar con Manuel Javier Novo Coldefors para hablar de su balance durante estos 9 años, pero contaba esta mañana que se va de aquí después de 9 años con mucha pena.
Pues para mí personalmente muy positivo. A mí ha sido un privilegio estar en esta provincia y al mando de esta comandancia. Tengo que agradecerlo a quien en su momento me nombró. Me voy con pena de Ourense y de esta unidad.
Se va con pena, le deseamos todos los éxitos a Manuel Javier Novo Coldefors, que dice adiós. El próximo lunes día 13 se está despidiendo a las autoridades, de los medios de comunicación y de toda la sociedad ourensana, y desde aquí desearle lo mejor hasta el próximo lunes, responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, por ese trabajo que han desarrollado, sin lugar a dudas, tan importante para la sociedad. Lo que no es nada edificante, y de nuevo hay que decirlo, es lo que pasa en el Ayuntamiento de Ourense. Nada edificante. Y es que pleno tras pleno es realmente vergonzoso lo que se está viviendo. Los rifis y rafes, las faltas de respeto, el posicionamiento entre unos y otros. Hoy uno de los capítulos más tensos fue el del personal eventual. Y es que, por si no lo sabéis, el gobierno de Jácome llega al tope máximo legal de asesores, es decir, de personal eventual. 27 personas. Se pasa de 14 a 27. Y se dejan ver, porque cuando uno va a la casa consistorial, en esas escaleras que van desde la parte de abajo hasta la alcaldía, hay mucho movimiento de personas, ¿sí? Es el personal eventual, es la apuesta que ha hecho el gobierno de Jácome. Y esta mañana, en el pleno del Ayuntamiento Ourense, pues no podían faltar las críticas entre la bancada de la oposición y la bancada del gobierno. Desde la bancada de la oposición recogemos lo que decía Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos.
O sea, afirmamos aquí que o persoal eventual vai a costar 2 millóns de euros mínimo, 2 millóns de euros máis que o que costaba o persoal eventual anterior. O alcalde afirma que vai a costar moitísimo máis, porque está mal calculado, non sabe descalcular, non incluíste desa seguridade social, vai nos costar moitísimo, moitísimo máis. A ver, non sei que grado de tolerancia ten a sociedade ourensana para asumir todo este tipo de cuestións.
Pero el alcalde Orense no usa Milana por eso. No se preocupa por lo que le dicen desde la oposición. No se preocupa por lo que le va a costar a los ciudadanos. De hecho, él dice que se lo permite la ley. Y que si alguien tiene que protestar, que cambie la ley. Así se lo dice a los partidos de la oposición. Y él deja bien claro que cuesta mucho el personal eventual.
Vamos, ¿dónde es lo correcto que 14 asesores es lo correcto? Porque no uno, o dos, o tres, o 27. Segundo, nosotros vamos aquí a meter el máximo que permite la ley. Si ustedes creen que es injusto, Partido Socialista, cambien la ley, impidan que ayuntamientos como el de Orense tengan 27 personas eventuales. Si lo consideran tan injusto, cambien la ley, que son ustedes los que pueden hacerlo, no nosotros. Nosotros simplemente vamos a hacer lo que la ley nos permite hacer. Y le voy a decir algo más, miren. Esto va a costar al Ayuntamiento de Orense, si es un incremento de 13 personas, va a costar un dineral. Claro que va a costar un dineral. No es gratis.
Y se queda tan ancho el alcalde de Orense. Esta mañana en el pleno del Ayuntamiento, tope legal, ahí está el número de asesores, 27, va a costar un dineral, y lo dice con toda la tranquilidad. Es la 1:11, abrimos el refranero popular.
En Cope Orense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
A alguno le valdría al alcalde de Orense, y es que no es oro todo lo que reluce. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Nadie tira piedras a su tejado. Y una frase para recordar es que más vale tarde que nunca. Los refranes del día, aquí, en Mediodía Cope Orense.
Nunca comezaches inglés porque...
Sofirá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas alí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Hemos conocido de qué se habla aquí en la provincia de Orense este 10 de enero del año 2020. Vamos a contar la historia de este 10 de enero en breves pinceladas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 10 de enero de 1877, se estableció en España el servicio militar obligatorio. En 1920 entraba en vigor el Tratado de Versalles. En 1929... y yo creo que todos lo hemos leído, nacía Tintín. ¿Cuántos cuentos hemos leído? ¿Cuántas historias de Tintín? En 2005, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, hoy conocido por ser ministro de Pedro Sánchez, ordena prisión para la etarra José Ignacio de Juana Chaos por pertenencia a banda armada y amenazas terroristas. Y tal día como hoy, en el año 2016, Carlos Puigdemont, que hoy está de visita por diferentes localidades europeas, era investido presidente de la Generalitat de Cataluña. Son los datos de la historia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:14, estamos en directo y me alegro que nos acompañe hoy Lucila Vázquez Gulías, y es que todos tenemos que rendir homenaje a uno de los grandes arquitectos que tuvo Orense, que tuvo Galicia, que es Vázquez Gulías, Daniel Vázquez Gulías, y que se ha trabajado mucho también para a ver cuándo tenemos un año Vázquez Gulías en Orense, un año Gulías. Lucila Vázquez Gulías es la presidenta del Centro Cultural Vázquez Gulías y nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Lucila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Que acaba de presentar hace pocos días una exposición que se está desarrollando en el Liceo, que se puede ver hasta el próximo 15 de enero. Sí. ¿Cómo es esta exposición que se puede contemplar allí?
Sí, es una exposición que bajo el título de El Orense que soñó Gulías, intentamos reflejar algunos de los proyectos más relevantes con un orden establecido, va por calles, y entonces, bueno, yo creo que los visitantes podrán fácilmente identificar edificios que están, siguen construidos, y edificios que lamentablemente ya no están. Es una exposición no muy extensa, ¿verdad? Porque no son todas sus obras, evidentemente, pero bueno, da una imagen de lo que era el estilo de mi abuelo, de Daniel Vázquez Gulías. Y además, como curiosidad, se están también exponiendo unas fotografías que son inéditas. Uh-huh. Fotografías del año 85 aproximadamente, cuando todavía, como digo, estaban en pie edificios tan bonitos, y como por ejemplo la casa cuartel de la Guardia Civil, donde él tenía su vivienda en el chalet, en la parte de arriba, los establecimientos Álvarez, cuyo remate en madera creo que era un elemento distinto y también lo hacía precioso a la vista, y el edificio lamentablemente también que no existe en la avenida de Buenos Aires, modernista, muy parecido al de la Casa Taboada. Y ahí quiero hacer, como hago últimamente, una reivindicación para el problema que tenemos, la preocupación que tenemos por este edificio de la Casa Taboada. Yo creo que se han puesto en el edificio de la Casa Taboada, en la exposición, hemos puesto al lado el edificio que digo de la Avenida de Buenos Aires, modernista, y este de la Casa Taboada, que eran similares, y queremos que el visitante contemple el que está y cómo está en cómo es el Casa Taboada, en una situación, digamos, un poco deteriorada. Uh-huh. Y el que no está, pues yo creo, hay que hacer un llamamiento a que no perdamos tampoco este edificio, que es el único modernista que tenemos en esta ciudad en este momento. La exposición además se exponen objetos personales de Gulías, sus postales de los viajes, el sello personal, tarjetas de visita de él, materiales que utilizaba, y como nota curiosa, digamos, porque es una faceta quizá menos conocida de él, es como bodeguero de las bodegas hermanos Vázquez Gulías Martínez.
Un amante de los vinos, por tanto.
Sí, y entonces, bueno, se puede contemplar unas botellas con las etiquetas reales de que utilizaba para los vinos y para el espumoso tipo champán.
Por tanto, hasta el 15 de enero en el Liceo se puede ver una relevancia de su vida y su obra, ¿no? De lo que ha sido la figura de Vázquez Gulías, una figura cada vez más destacada, ¿no?
Sí, nosotros en el Centro Cultural, el empeño que tenemos al margen de que se conozca su obra arquitectónica y sus proyectos construidos, no construidos, que también en la exposición están los no construidos, también queremos que se conozca a Daniel Vázquez Gulías como persona, y yo creo que un exponente es pues esta empresa, esta afán empresarial que tuvo y que lamentablemente cuando falleció pues terminó. Empresa que era muy próspera, pese a lo que la gente pueda creer, porque se exportaron estos vinos y estos espumosos a, por ejemplo, al Hotel Palace de Madrid, uh-huh, al Hotel Wellington de Sevilla, a diversos puntos de España, pero además también a Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que debió de ser una actividad
muy interesante,
gratificante.
Claro que sí. Ya desde el punto de vista arquitectónico es increíble, ¿no? Hablaba antes Lucila Vázquez Gulías de su estilo. Es un estilo muy muy adelantado a su tiempo, ¿no? Hoy, la verdad es que recorrer la ciudad orense, ver sus edificios en la calle El Paseo, en el barrio de Couto, ir a Verín, es ver un estilo extraordinario, ¿no?
Me preguntaban el otro día que qué me gustaba de los edificios o qué nota característica. Yo no soy arquitecto y no puedo decir, pues es que hacía determinadas cuestiones bien. Yo digo que me gusta, que me gusta, que tiene armonía.
Sí.
Y como, bueno, me dijo don Manuel Gallego Jorreto, lo dijo en una conferencia, es que lo hacía como perfecto todo. Y entonces, bueno, pues te puede gustar o no. Yo creo que las personas que tienen sensibilidad gustan, porque roza en esa perfección armónica, ¿no?, que atrae.
Lo llamativo de Daniel Vázquez Bolía es que cada vez aparecen nuevos datos sobre él, ¿no? Eso es lo que yo creo que más os llama la atención en el Centro Cultural. No se ha conocido toda la obra, sino que todavía se están descubriendo más cosas a día de hoy.
Claro, yo cuando se crea el Centro Cultural Daniel Vázquez Bulías Martínez, fue a petición de varias personas interesadas que se ponen en contacto conmigo para pensando que yo podría aglutinar pues más material de Bulías y se propone esta creación del Centro Cultural. Yo a Daniel, a mi abuelo, lo conocía desde un ámbito estrictamente privado, de como abuelo, no como profesional. Sí sabía de su obra, pero no el nivel de conocimiento que me han transmitido todos los componentes del Centro Cultural. Entonces, ahora estoy descubriendo a un arquitecto magnífico, pero también estoy descubriendo como una novela, estoy descubriendo como una historia, una vida, pues apasionante, y que hay muchísimas incógnitas, muchísimas lagunas que quedan por descubrir. Entonces, para mí es una aventura, es una historia magnífica.
Estamos con Lucila Vázquez Gulías. Se puede ver esa exposición hasta el 15 de enero en el Liceo, pero el día anterior también una mesa redonda muy interesante, a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo. ¿Quién va a participar? Cuéntanos y de qué se va a abordar.
Sí, el 14 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo se va a realizar una mesa redonda. Va a haber música también. Queremos que sea un acto peculiar, un acto que toque diversos puntos del arte, ¿no? Y bueno, la música, la arquitectura, yo creo que puede ir muy unido, ¿no? Entonces, contamos con un amigo, Álvaro, que va a tocar el piano. Uh-huh. Y la ponencia de unos magníficos profesionales como son don Manuel Gallego Jorreto, premio nacional 2 veces de arquitectura, don José Ramón Solaluz Eblón, don Jesús Ángel Sánchez García, don Emilio Fonseca Monetón, y coordinará o será el moderador don Francisco Meis Durán. Creo que va a ser una mesa redonda que cada uno expondrá distintos aspectos de Bulías, pero que además va a ser dinámica. Habrá debate, habrá puntos. Yo quiero que participe la gente que asista, y creemos que va a ser muy gratificante y que va a ser muy importante para que los ciudadanos conozcan a Bulías más a fondo.
Se está moviendo mucho el Centro Cultural Vázquez Bulías para hacer determinados actos, digo, porque ahora la exposición, la mesa redonda, el último trimestre del año 2019 también fue intenso, donde hubo un acto muy emotivo, ¿no?, que fue el descubrimiento de la placa a Daniel Vázquez Bulías en Biarritz, ¿no?
En Biarritz.
Que muchos nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Porque siempre vinculábamos la figura de Daniel Vázquez Bulías con la ciudad orense, pero su pasado está en Biarritz, allí están sus raíces.
Claro, su padre, Francisco Javier Vázquez Bulías, era de allí, de Biarritz. Se casó con Dolores Martínez Blanco Temes, de Orense, pero vivieron en Biarritz y tuvieron a sus 5 hijos allí en Biarritz. Pasaron la infancia allí. Y bueno, pues eran todos varones y contaban en mi casa que pasaron unos años terriblemente felices allí, hasta que bueno, ya empezaron los estudios y se tuvieron que trasladar pues aquí a Orense. pero pues sí, él era de Biarritz y teníamos casa allí, claro.
Me imagino que fue un acto muy emotivo, ¿no? Ese momento.
Sí. Sí, sí. Además es que para mí es doblemente emotivo, en primer lugar por el reconocimiento a la figura de mi abuelo. Se puso en la calle, la ubicación para mí fue perfecta porque es dando paso a un colegio de niños, con lo cual, bueno, pues significa que esos niños van a saber que para ir al colegio van a pasar por esa calle y van a preguntar ¿y quién es? ¿Y quién fue? ¿No? Entonces, bueno, pues es poner en conocimiento al futuro de ellos, quién era Daniel Vázquez Gulías. Y además doblemente emotivo para mí como nieta, porque yo tengo unos recuerdos magníficos también de mi infancia, de pasar allí estupendos momentos, sí.
Muchas actividades, por tanto, las que se vivieron en 2019, intenso lo que se va a vivir en este inicio de 2020. ¿Cómo se presenta? ¿Qué apuestas hay para este año 2020 por parte del Centro Cultural?
Pues la verdad que iniciativas tenemos muchísimas. El problema, como siempre, es que somos una asociación sin ánimo de lucro y, por tanto, la financiación pues coarta mucho las ideas que tenemos, ¿no? Sin embargo, si podemos adelantar, creo que ya se hizo aquí un concurso de dibujo para niños en los colegios que también es, como dije antes, pues poner en conocimiento al futuro
la figura de Gulías. Es fundamental, ¿no? Siendo Daniel Vázquez Gulías de Ourense, de la provincia de Ourense, es fundamental que los colegios, que los niños conozcan la figura de una personalidad que traspasa las fronteras ourensanas, que fue muy reconocido, ¿no?, a nivel autonómico, sin ir más lejos.
Sí, para nosotros es vital que los niños conozcan a Gulías. Y por ello también, no solamente los niños, sino también vamos a hacer actividades de cara a la universidad. Tenemos ya concertado una reunión con el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectura de La Coruña, para los trabajos de investigación que hace falta que se hagan, sobre todo en La Coruña, que él estuvo desde el año 23 hasta que falleció en el 37, esos años ahí. No hay conocimiento de trabajos de él porque se han perdido, no porque no se hicieran. Entonces necesitamos esa investigación para volver a descubrir su obra, que hay muchas más cosas, claro.
Bueno, pues recapitulando, hasta el próximo 15, hasta el miércoles, tenemos esa exposición sobre la vida y obra de Vázquez Gulías y su función también en el mundo del vino, que me ha sorprendido llamativamente. El día 14, esa mesa redonda, donde estarán, entre otros, Manuel Gallego Jorreto, y esas propuestas encima de la mesa para trasladar concurso de dibujo a los colegios y también ese proyecto con la universidad. Se ha hablado mucho de el año Gulías. ¿Para cuándo el año Gulías?
El año Gulías, para nosotros es siempre año Gulías, porque todos los años empezamos con la ilusión de este año que hacemos, nuevas actividades. Para nosotros es año Gulías siempre. Sí, a mí me gustaría que en su ciudad se dedicara un año Gulías, pero eso no depende de nosotros, lamentablemente. Entonces, bueno, depende de instituciones del ámbito público y del ámbito privado. Y si todos se agrupan, si todos consideran que Gulías, Daniel Vázquez Gulías Martínez, merece ese reconocimiento, pues deberían de hacer alguna propuesta.
Pues nada, que a ver si las administraciones se implican. A ver, el alcalde de Ourense, si nos oye, ahora que tiene tantos asesores, pues a ver si alguno se dedica también al ámbito de la cultura y recoge esa petición. Lucila Vázquez Gulías, presidenta del Centro Cultural Vázquez Gulías, un placer que nos acompañes aquí en los estudios de la cadena COPE y que vaya muy bien el año 2020.
Igual, Juan, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues así, de esta manera, les contamos que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote ahora mismo todo lo que te interesa
de lo que pasa en España, en Galicia, en Ourense, en estos momentos con Marta Ruiz y Antonio Reyes. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.